A continuar, como sabéis, ya llevo unos cuantos domingos que estoy exponiendo sobre las parábolas. Y bueno, hoy también vamos a exponer una parábola más, quizá y más excelente que de las que Jesús ha pronunciado. Ya la ha leído antes Daniel, no vamos a volver a leerla, la iremos leyendo según vamos exponiendo el mensaje, ¿vale? Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, que me parece un título equivocado, ¿eh? Me parece un título equivocado, porque creo que la parábola va más con, por ejemplo, el título de la parábola del padre amante. Y tampoco es el... ¿Eh? ¿Se corta? No sé. Sí, ahora a ver, sí. Bueno, como digo, el protagonista de la parábola tampoco es el hermano mayor, sino que es el padre, ¿vale? Bueno, y como introducción, deciros, mirad, hay veces que las relaciones personales se rompen de forma traumática. Y eso es lo que, por ejemplo, puede llegar a ocurrir cuando se descubre un... Y cuando esto ocurre, las personas pasan por una experiencia fuera de juego, dejándote un vacío doloroso, que a veces puede convertirse en amargura y, sobre todo, en soledad. Pero también puede llegar a ocurrir que esta ruptura en las relaciones personales se produzca de forma lenta, gradual en el tiempo. Es decir, no ha habido una crisis traumática puntual, como por ejemplo en el caso del adulterio, que la desvinculación emocional ha ido ocurriendo sin que casi te des cuenta. Enfriándose el afecto, rompiendo la comunicación y llegando a la peor de la relación. Pues bien, esta es la parábola del hijo pródigo. Creo que esta historia recoge estos dos tipos de relaciones. Una historia que Jesús contó y, como decía, quizás sea la historia famosa jamás contada. Una historia que nos habla del gozo de un padre recuperando a un hijo que se había perdido. Y como digo, esta parábola está contando esto, ¿no? Que digo, también podríamos llamar, antes la titulaba la parábola del padre amante. También se podía titular como la parábola de los dos hijos perdidos, porque los dos hijos estaban perdidos, tanto el menor como el hijo mayor. Y como digo, esta parábola la encontramos en el capítulo 15 de Lucas, versículos 11 al 32. Y antes de meternos en esta historia, es importante conocer cómo comienza el capítulo 15, porque este comienzo es imprescindible para poder entender esta historia. Dice versículos 1 y 2 del capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, pero también, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, que también está... Y los escribas, ¿vale? Y digo que esto es importante tener en cuenta estos versículos porque, de alguna forma, nos da una idea del contexto social de aquella época y en el cual nos describe a dos tipos de personas. Por un lado, los pecadores, que no solo lo eran por haber escogido un tipo de vida moral, sino que también eran así considerados aquellos con sangre gentil. O sea, por ejemplo, nosotros, o aquellos que hubieran contraído alguna enfermedad, por ejemplo, la lepra, la cual los clasificaba en impuros. Luego estaban los santos, o sea, primero estaban los pecadores y luego estaban los santos, es decir, los religiosos, y a la cabeza de los santos, pues todos los fariseos y escribas o maestros de la ley, que ni por asomo se mezclaban con los pecadores, por el peligro de que se pudieran contaminar. De ahí que se quedaran estupefactos que un rabí como Jesús se mezclara con semejantes marginados, con los pecadores. Entonces Jesús, conociendo estas murmuraciones, le responde, fijaros, con tres palabras. La de la oveja perdida, capítulo 15, versículos 3 al 7, la de la moneda perdida, 8 al 10, y esta, que está dando del hijo pródigo. Y las tres terminan con una fiesta donde todos los participantes están, ¿qué? ¿Llenos de qué? ¿De qué? De gozo. Llenos de gozo. Versículo 6 del capítulo 15, 9 y versículo 32. Y en este sentido hay algo que a veces olvidamos. Y es el gozo de Dios. Hermanos, ¿sabéis que todos los días Dios está lleno de gozo? Dice que por cada uno que se convierte, dice que hay gozo en el reino de los cielos, por uno, por 10 o por 100, ¿por cuántos? ¿Y creéis que todos los días se convierte uno en el mundo? Yo sí lo creo. Entonces, Dios todos los días se goza. Y eso a veces lo olvidamos, ¿eh? El gozo de Dios. El predicador por excelencia, Jonathan Edwards, quien dijo: el fin singular de Dios en la redención es su propio gozo. Singular de Dios en la redención. No sé, porque a veces me parece que se va el sonido. No sé. ¿Eh? Es que a veces lo noto, sí. A ver, no me importa que lo que importa es que se grabe bien, ¿eh? Repito, como dijo Jonathan Edwards, el fin singular de Dios, redención, es su propio gozo. Y es que, hermanos, Dios tiene un interés contundente Dios tiene un interés contundente en la recuperación de pecadores para su propio gozo. Por otro lado, la Escritura dice que Dios no tiene gozo. No tiene gozo en la muerte del impío. Algo que nos recuerda el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 32. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y algo que también repite Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11, leemos: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis? Pero Dios encuentra gozo en el arrepentimiento y en la salvación de los pecadores. Y todo este gozo y esta fiesta, pues choca y vuelve a romper con todos los esquemas de aquellos que se creían justos. Pues bien, hoy vamos a ver una de ellas, ¿verdad? La más conocida y la más famosa parábola jamás contada es esta parábola que estamos comentando. Y en ella, como digo, se cuenta la historia de la relación de un padre con sus dos hijos y cómo se rompe la relación con ellos. Con el más pequeño por medio de un escándalo y con el mayor como consecuencia de un proceso de enfriamiento. Pero lo que debe llamarnos la atención es que el que rompió la relación con su padre por el escándalo, al final se volvió a reconciliar con él. Y en cambio, el que se fue enfriando, nos quedamos sin saber si al final llega a reconciliarse con su padre y con su hermano. Lo deja con interrogante, ¿verdad? Con esta parábola, el mensaje espiritual que Jesús está tratando de decirnos es que es que nuestra relación con Dios es como la de un padre con sus dos hijos. Algunos se rebelan contra Dios de manera abierta y desafiante, como el hijo menor. Y en cambio otros se rebelan en secreto, de una forma disfrazada, manteniendo una relación de protocolo con Dios, pero se cuidan mucho de que Dios no profundice mucho en su interior. dando lugar a un proceso de enfriamiento. Claro, ante esto alguno puede decir, oye, Higinio, bueno, nosotros somos hijos de Dios, ¿eh? Nosotros tenemos otro tipo de relación con el Padre. Pues al que igual ha pensado esto, permíteme decirle o decirte que todos, en mayor o en menor medida, tenemos algunas actitudes de este hijo rebelde y de este hijo santurrón. Todos. Entonces, ante todo esto, la advertencia es muy clara. Los pecadores tienen más posibilidades de ir al cielo que los santos. ¿Por qué? Porque estos pueden retroceder. En cambio, aquellos que se consideran santos, esto mismo les impide que puedan retroceder y volver a ese camino angosto. No es que Dios no quiera que ellos retrocedan, es que no les deja. Aquel que es soberbio, y si soberbio le caracteriza, Dios es muy difícil que pueda trabajar con una persona soberbia. No es que no quiera, es que no le deja. Mirad, y así comienza la parábola. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos, Dios dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bueno, ¿qué es lo que tuvo que llamar la atención a aquellos oyentes de Jesús? ¿Y qué es también lo que nos tiene que llamar la atención hoy a nosotros? Pues ni más ni menos que este padre accediera a la petición de su hijo. Dice, y les repartió sus bienes. Porque exigirle la herencia a un padre por anticipado, es decir, en vida, es lo mismo que decirle, muérete y dame mi herencia. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Pero también es vergonzoso para el padre acceder a dicha petición. Por tanto, aquí tenemos una escena vergonzosa. Y esto es lo que tenían que pensar aquellos murmuradores, aquellos escribas y fariseos. Dice, qué vergüenza de hijo y qué vergüenza de padre. Pero lo que Jesús está aquí presentándonos es, por un lado, un cuadro del ser humano creado a imagen de Dios. Un ser humano que se encuentra separado de él como resultado de su rebelión moral. Es decir, que le dice a Dios, mira Dios, quiero que estés muerto y aunque me gustan las cosas materiales que nos puedes dar y quiero que me las des, pero no me gustas tú. Por eso quiero que te mueras. No te quiero en mi vida. Y por otro lado, nos presenta un padre que en la persona de Cristo Jesús se avergonzó a sí mismo. Como dice Filipenses 2, ¿verdad? Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Con una escena vergonzosa, ¿eh? Pero volviendo al hijo rebelde, vemos en la historia que cuando decimos y hacemos eso, quienes salimos perdiendo somos nosotros. Versículos 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, ¿qué es lo que estaba buscando aquel chico? Pues lo que estaba buscando es ni más ni menos que libertad. Libertad para hacer lo que le diera la gana, claro. Libertad de la mentalidad estrecha de sus padres. Libertad para descubrir su verdadera identidad. Pero resulta que la libertad no es una licencia para hacer lo que queramos. Eso se llama libertinaje. Ya que la libertad, bien entendida, es poder hacer lo que debemos hacer y ser lo que debemos ser. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Su voluntad. Su voluntad. Y es que la libertad tiene unas normas, y sin esas normas, la libertad no tiene ningún sentido. Este joven quiso buscar la libertad fuera de su padre, y al final él mismo se encontró en una apestosa pocilga. Pues esta historia ilustra la tragedia de todos aquellos que cometen la locura de querer ser libres de una manera que resulta imposible. Imposible porque nosotros no somos ni los amos de nuestro destino, ni los capitanes de nuestra alma. ¿Eso suena? Pues es un poema, ¿verdad?, de William Ernest Henley. Un poema que popularizó mucho Morgan Freeman en la película Invictus. Y digo que no lo somos, puesto que hemos sido creados por Dios y no podemos disfrutar de una libertad plena fuera de Él. Y cuando lo hacemos estamos desperdiciando nuestros bienes. Dice que desperdició sus bienes, versículo 13. Y no solo sus bienes, sino también nuestras vidas. De ahí lo de pródigo, que viene del latín prodigus, que significa desperdicio. 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 Mirad, hay algo que nos tiene que llamar la atención en esta parte de la historia. Dice, pero nadie le daba. Nadie le daba. Y es que, queridos hermanos, vemos con tristeza que hoy en día, o como hoy en día, el ser humano, en vez de ser movido a misericordia, como hizo aquel buen samaritano con aquel desdichado, ¿verdad?, que había sido violentado, pues lo que hace el ser humano es aprovecharse de la situación y así, por ejemplo, se aprovechan de los sin papeles, contratándolos con unas condiciones inmisericordias y pagándoles una miseria cuando no les pagan. No solo dan, sino quitan. Lo mismo pasa con la prostituta, la cual te promete sexo, amor, no te da, te quita. Te puede quitar hasta la mujer y el matrimonio. Lo mismo ocurre con la pornografía, que te promete placer sin compromiso, gratis, en cualquier momento. No te da, te quita. Y lo mismo ocurre con todos aquellos jóvenes y menos jóvenes que acuden a un camello en busca de alivio. Pero estos no te dan, te quitan. ¿Y qué decir de aquellos falsos maestros que tienen las respuestas para todo, como por ejemplo los de la nueva era, que dicen que todos los caminos llevan a Dios? No te dan, te quitan. O aquellos de la teología de la prosperidad que dicen que si das 100, Dios te va a devolver 1000. Que puede volver 1000 o cárcel, como hizo con Pablo. No te da, te quita. Al final, todas estas pseudo-soluciones que hemos ido comentando, lo que hacen es generarnos o generarte cada vez un mayor vacío, porque nada de eso llega a satisfacernos o a satisfacerte plenamente. Sencillamente porque estás fuera de ruta, porque hemos abandonado el camino angosto. Aquel camino que te lleva a la salvación, cambiándolo por el camino espacioso, ¿no?, como nos recuerda Mateo 7, versículos 13 al 14. Pero afortunadamente el joven de esta historia retrocedió y volviendo en sí, dice el texto, pues tomó la ruta correcta. Por ello dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y volviendo en sí, qué palabra tan importante. Es decir, aquel joven había tocado fondo y tenía enfrente una disyuntiva. O empezaba a escarbar ya en el pozo, en la inmundicia, con lo cual todavía su vida se degradaría más y más, o daba a su vida un giro de 180 grados para volver a donde había partido. Y es que cuando el joven se dio cuenta de su situación, lo que realmente echó en falta no fue el pan que le podía dar el padre, sino su padre mismo. Su padre mismo. Por ello dice Agustín, uno de los padres de la Iglesia, dice: nos has creado para ti y nuestros corazones no descansarán hasta que encuentren su descanso en ti. Repito, nos has creado para ti y nuestros corazones no van a descansar hasta que encuentren su descanso en ti. No hay nada y nadie que nos llene como nos va a llenar Dios en la persona de Jesús. Amén. Como digo, nada y nadie, ninguna cosa material, ninguna relación humana, novio, novia, esposo, esposa, por muy profunda y verdadera que sea esa relación, te puede satisfacer plenamente tu alma. Y ese, como dice Antonio Cruz, no sé si alguno habéis oído alguno de sus comentarios, comentando este verso en su obra Sermones actuales sobre las parábolas de Jesús. Y cito: el Señor Jesús creía que cuando una persona estaba lejos de Dios, es decir, contra Dios, no era consciente de lo que hacía, no era ella misma, estaba fuera de sí. Solo era realmente ella misma cuando acepta tomar el camino de regreso. El ser humano no es el mismo hasta que se vuelve a Dios. Por ello es que lo primero que hizo este joven fue reconocer que estaba perdido. Nadie puede volver al Padre si primero uno no reconoce que es pecador. Por eso dice la Escritura, dice, no hay ninguno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos han pecado, ¿no? Reconocer su pecado y reconocer que estaba perdido, ¿no? Y dice, he aquí yo perezco de hambre. Y lo segundo es reconocer culpabilidad. Dice, me levantaré e iré y le diré a mi padre que no soy digno de ser llamado su hijo, tu hijo. Y es que la raíz de todos nuestros males reside en querer vivir nuestra vida independientes de Dios. Y es muy saludable para cada uno de nosotros que tenemos o que tomemos conciencia que eso es una grave ofensa para Dios. Y es una grave ofensa para Dios cuando no amamos al prójimo como es debido. ¿Y cómo es debido? ¿Cómo tenemos que amar al prójimo? ¿Eh? Dice, amar al prójimo como a ti mismo. Madre mía, eso es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué? Porque a nosotros nos amamos mucho. ¿Cómo voy a amar al prójimo yo con todo lo que me amo yo? Pues es una grave ofensa para Dios cuando no amas al prójimo como a ti mismo. Es una grave ofensa para Dios cuando no honramos a nuestros padres como es debido. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a honrar a tu padre? Honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida, para que todo te vaya bien. Pero también es una grave ofensa para Dios cuando con un comentario menospreciamos al hermano. Y si esto no lo tenemos claro, solo tenemos que mirar la cruz. Solo tenemos que mirar la cruz. Porque la cruz está allí para mostrarnos y recordarnos cuán enorme es la ofensa y cuánto dolor le causa al Padre el pecado del mundo. Y todo ello, y por todo ello, este joven, reconociendo todo esto, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en tercer lugar, este muchacho no solo tuvo que aprender que estaba perdido, sino que era culpable. No solo que necesitaba la amistad del Padre, sino que necesitaba su perdón. Claro, ahora le queda lo más difícil, que era encontrarse con su Padre. Y se cuenta que un pastor de una iglesia se encontró con un chico que se había marchado de casa e intentó aconsejarle. Y para ello le habló de este pasaje y le dijo: bueno, mira, chico, ahora tienes que volver con tu padre para que veas cómo mata a un cordero para darte la bienvenida. Un tiempo más tarde se encontró con aquel chico y le preguntó que cómo le había ido y se había matado un cordero para celebrar su vuelta. Y este le dijo que en vez de matar al cordero para celebrar su regreso, estuvo a punto de matarle a él. Eso es lo que haría un padre humano, ¿eh? Y para los judíos, para estos santurrones, estos maestros de la ley, escribas, para ellos, ¿qué era lo que había? ¿Cuáles eran sus principios? Que no hay reconciliación sin restitución. Y aquí sí la ha habido. Ha habido reconciliación sin restitución. Eso es la gracia. Eso tiene que ver con la gracia. Pero mirad, en contraste con esta anécdota que acabo de comentar, aquí nos encontramos con el caluroso recibimiento que le da este padre a su hijo que había vuelto. Versículo 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, aquí nos encontramos con un padre que parece que estaba esperando y vigilando la vuelta de su hijo perdido. Aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y no esperó con los brazos en jarras, como seguramente hubiera hecho cualquier padre humano, con la idea de echarle un buen rapapolvo y un castigo. No.
Lo que hizo fue algo que en aquel tiempo se consideraba como otra vergüenza, como algo indigno, humillante, ver a un anciano recoger su túnica y salir corriendo. Eso es lo que se conocía por ceñirse los lomos. Y es que en el corazón de aquel padre no había ánimo de abroncar, sino que llevó a cabo 5 acciones específicas que nos revelan y nos recuerdan la perfecta gracia de nuestro Señor. En primer lugar, unos ojos llenos de misericordia. Unos ojos llenos de misericordia. Dice, aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. En segundo lugar, un corazón lleno de misericordia. Dice, y fue movido a misericordia. En tercer lugar, unos pies llenos de misericordia. Y corrió. Y corrió. En cuarto lugar, unos brazos llenos de misericordia. Y se echó sobre su cuello. Y por último, unos labios llenos de misericordia y le besó. Esto es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Y esto es lo que ha hecho nuestro Padre con nosotros. Esto es la gracia. Un regalo que nosotros no merecíamos. Solo tenemos que recoger. Por eso es que el protagonista de esta parábola es el Padre. Y por eso el título de la misma debe ser la parábola del Padre amante. Y cuando el hijo confesó su pecado, dice el versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando quiso continuar para decirle que le hiciera como uno de sus jornaleros, mirad, el padre no le dejó continuar, sino que con presteza dijo a sus siervos, versículos 22 al 24, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado con sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué palabra tan importante en esta parábola. Y comenzaron a regocijarse. Es decir, que restauró a su hijo de una forma completa. Con el vestido, pues lo restauró a su posición de hijo, a su posición de honor. ¿Y qué simboliza? Pues estar vestido con la justicia de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es, Cristo es la justicia de Dios. Y gracias a eso nosotros podemos reconciliarnos con Dios. ¿De qué podemos gloriarnos nosotros? Con el anillo, dice que lo restauró a una posición de autoridad. Mirad, ahora el hijo representaba al padre y a su reino. Algo que nos recuerda a Gálatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Con los zapatos. Pues lo restauraron y lo colocaron encima de la servidumbre en cuanto, por ejemplo, en aquel tiempo los siervos y los esclavos no llevaban calzado. Por eso lo restauraron por encima de la servidumbre y de la esclavitud. Es decir, que se convertía en un hombre libre. Mirad, hay un espiritual negro, una canción de esas que cantan los negros, en el que el esclavo negro expresa su sueño de libertad diciendo... Todos los hijos de Dios llevan zapatos. Todos los hijos de Dios son libres, llevan zapatos. Dice Juan 8:32, y conoceréis algo de lo que hablaba Carlos, hablando de la verdad y la libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dice, ¿pero quién os hará libres? Si realmente el Hijo os libertare, el Hijo, es decir, yo, Jesús, no yo, Jesús, os libertaré, seréis realmente libres. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad. Y una verdad absoluta, no una verdad relativa como la que hay hoy en el mundo y con la que pretenden que comulguemos. Dice, oh, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Como si la verdad fuera relativa. Hay una verdad absoluta y ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Por todo ello, esta parábola, para hacerle justicia, como digo, no debiera ser la palabra del hijo pródigo, sino la palabra del padre amante, porque él es el protagonista, porque nos habla más del amor del padre que del pecado del hijo. Por ello es que con esta parábola Jesús nos quiere decir algo importante, y es que si nuestra relación con Dios ahora mismo está hecha a pedazos, Jesús nos dice que las cosas pueden arreglarse, siempre y cuando reconozcamos nuestro error, es decir, volvamos en sí, como dice, y volviendo en sí, siempre que volvamos en sí, nos arrepintamos y nos volvamos a Él de nuestra rebeldía, de nuestra independencia, y Él no va a dejarnos dentro de la pocilga, como seguramente harían muchos padres. No va a hacer que nos sintamos avergonzados, ni tampoco va a meternos en la cárcel, sino que una vez más va a mostrarnos lo que hay en su corazón: perdón, amor y misericordia. Ese es nuestro Padre. ¿Hay Padre más grandioso que este? Algo que habían olvidado aquellos que se consideraban justos, que practicaban sus diezmos, pero habían olvidado lo más importante. Mateo 23, 23. La justicia, la misericordia y la fe. Y de ahí el regocijo del Padre, porque este hijo estaba perdido, es hallado, estaba muerto y ahora vive. Y colorín colorado, esta parábola se ha acabado. Y el joven comió perdices y todos fueron felices. Pues no. Ahora viene el aguijón que Jesús va a meter en ella. Y el aguijón gira en torno al hermano mayor. Y así comienza diciendo, versículos 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Y para ello, repito, no olvidemos que ahí estaban entre los oyentes fariseos y escribas, que de alguna forma representaban a la élite del pueblo judío, porque este hermano mayor está representando a todos aquellos, aquellos supuestos santos. Y por ello dice, versículo 29, mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es decir, aquí nos encontramos al hijo perfecto. Tantos años te he servido. La pregunta es, ¿a quién estaba sirviendo? ¿A quién le estaba sirviendo? Porque si hubiera servido a su padre, había dejado el campo de la religión y habría entrado en la casa de la relación, en la casa de la salvación. Y no quería entrar. ¿Qué había pasado para que la relación del hijo mayor con su padre se hubiera ido enfriando hasta ese punto? Pues en primer lugar, para el hijo, la aprobación para con su padre la basaba no en una relación, sino en la religión. Es decir, tantos años te sirvo, es decir, ¿cuántas cosas tengo que hacer para que me apruebes? Es hoy en día lo que dicen muchos. Digo, ¿cómo que yo no tengo que hacer nada para tener buena relación con Dios? Algo tendré que hacer. Hay muchos que van a Javier de rodillas. En segundo lugar, él mismo se consideraba autosuficiente. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cómo que no? Hombre, ahora mismo lo estás desobedeciendo. Te está diciendo entra y no entró. Pero ¿cómo dices que no lo has desobedecido jamás? Si estás haciendo prácticamente lo mismo que el hermano menor. Es decir, este hijo está lleno de su propia justicia. Y lo que no parece comprender es que de un hijo se espera mucho más que la mera obediencia externa. Y en tercer lugar, y lo más grave era el orgullo. Orgullo que se pone de manifiesto cuando no le llama hermano al hijo pródigo. Dice, este tu hijo, versículo 30, no le llama su hermano. Este tu hijo, como si fuera una persona desconocida. Este hermano mayor odiaba a su padre y odiaba a su hermano, lo cual es más terrible. como digo, orgullo cuando centra su atención en las faltas de su hermano menor y hasta pareciera que no exenta de envidia cuando dice que el dinero lo dilapidó con las prostitutas. Pareciera que también a él le hubiera gustado haber dilapidado ese dinero con las prostitutas. Orgullo por ignorar el arrepentimiento, el regreso al hogar y la fiesta gloriosa por su hermano, con lo que también estaba ignorando el inmenso amor de Dios, su perdón y el gozo por el hijo hallado. Mirad, como dice Kendall en su comentario Las parábolas de Jesús, dice, y cito, el pecado ya estaba en el corazón del hermano mayor. Solo faltaba que se presentasen las circunstancias apropiadas para aflorar. Hay dos cosas que hacen que el pecado aflore. La primera es lo que llamamos causa subyacente. Subyacente, una palabra que ahora se oye mucho. Hablando del IPC subyacente, pues primero está lo que llamamos causa subyacente, a lo que los teólogos llaman pues el pecado original. Algo que todos hemos heredado, aunque no nos guste, ¿verdad? Esa tendencia a hacer a lo malo, ¿verdad?, que hizo Adán, eso lo hemos heredado todos. Eso es lo que se llama también nuestra antigua naturaleza, que sigue en nosotros y que a veces nos lleva al huerto. Y la segunda es la causa que lo precipita. Y en el caso del hermano mayor, la causa fue la celebración que se le hizo al hermano menor. Claro, y eso ya fue... O sea, a él no le importa que se hiciera una celebración. Lo que le importó es que estuviera su hermano menor ahí. Dice, este es sinvergüenza, este pecador, con todo lo que te ha hecho y está ahí en la fiesta. Eso es lo que le fastidiaba al hermano mayor. Ahí hay también una cierta envidia, ¿verdad? Celos, orgullo, soberbia. Por todo ello, el padre tuvo que sufrir otra vez vergüenza, viendo cómo todos estaban disfrutando de la fiesta que había preparado, y allí no estaba el hijo mayor. ¿Y qué fue lo que hizo? Le cerró las puertas a su hijo mayor. ¿Le cerró las puertas? No, sale de fuera, como hizo con su hijo menor. Dios ama a los hijos menores y también a los mayores. Salió por tanto su padre, en el versículo 28. Y como digo, hace lo mismo que hizo con su hijo pequeño. Le abre los brazos y le dice, hijo, todas mis cosas son tuyas. Cuando el hijo menor le pidió que repartiera la herencia, dijo, y le repartió o les repartió. Hombre, no le dio los dos tercios. ¿Sabéis que al hijo primogénito que le corresponde dos tercios y al otro un tercio? Pero dice les, claro, pues el dinero estaría ahí, en su cuenta. Les repartió, dice, por eso dice el padre, hijo mío, todas mis cosas son tuyas. Son tuyas. Cuando yo me vaya, todo te va a pertenecer. Es decir, le está diciendo lo valioso y lo apreciado que es para él. Y que él también debiera regocijarse juntamente con su padre, porque su hermano estaba perdido y ahora estaba con ellos. Y al final de esta historia, pues del hermano mayor se queda con un interrogante. Entró en la casa del hermano mayor, volvió él también en sí para darse cuenta de su religiosidad, de su actitud autosuficiente, orgullosa, y ser el hijo de que su padre deseaba que fuera. Pues se queda ahí con el interrogante, ¿verdad? Pero mirad, esta parábola es también un aguijón. Un aguijón no solo para aquellos escribas y fariseos, sino también para aquellos que, llevando años sirviendo en la iglesia, pues por ello creen que son merecedores cuando menos a un cargo. Religiosidad. Es un aguijón para aquellos que, en vez de dar gracias a Dios por aquellos nuevos creyentes que Dios va trayendo a la iglesia sirviendo con sus dones, pues en vez de verlos como hermanos y dar a Dios gracias, pues lo ven como rivales. Es un aguijón para aquellos que usan a Dios como el genio de la lámpara de Aladino para que les dé. Dios, dame esto, Dios, dame aquello, Dios, sáname aquí, sáname allá, Dios, ayúdame aquí, ayúdame allá, pero sin un compromiso por su parte. Entonces, difícilmente Dios te va a responder. Es un aguijón para aquellos que se creen mejor que otros, jactándose de que nunca han fumado, de que nunca se han emborrachado, de que nunca se han drogado, de que nunca han dejado la iglesia, y señalan con el dedo a los que lo hacen. Queridos hermanos, voy acabando, nos guste o no nos guste, todos en mayor o menor medida nos comportamos, tenemos actitudes como el hijo menor. Porque a veces la vida que llevamos tiene mucho que ver con nuestros intereses y nada que ver con los intereses de Dios o con su plan para con nosotros. Nos hundimos tanto a veces en el pecado que no estamos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Y algunos tienen que caer al punto más bajo para chocar con la realidad, tal como cuando el hijo menor se encontró en medio de los cerdos. Y otras veces nos comportamos como el hijo mayor. Porque aún siendo fieles a Dios y a nuestras iglesias, muchos creyentes cometemos la falta de juzgar a personas que consideramos que no hacen las cosas como a nosotros nos gustaría que tuvieran que hacerlas. A veces cerramos las puertas ya no a la iglesia, sino de nuestras vidas a ciertas personas porque no comulgan con nuestra forma de ver y hacer las cosas. Y debemos admitir que a veces nuestra actitud hacia el pobre, hacia el marginado, hacia el pecador, es contraria a la actitud de Dios hacia ellos. Hoy escuchaba a Alex hablar de juzgar, de no juzgar, ¿no? Y a veces juzgamos con mucha dureza a los otros y luego nos juzgamos a nosotros mismos con muy poca dureza. Decimos, bueno, este en vez de ser un pecado, es un pecadito. Es un pecadito. Y el pecado del hermano es un pecadón. Nos juzgamos a nosotros, pues, con mucha benevolencia. Y al hermano con mucha dureza. Cuando debería ser al revés. Eso es ver la paja en el ojo ajeno y no ver el pedazo de rama que tienes en tu ojo. Por no decir el pedazo de viga. Que a veces nos merecíamos que la viga nos cayera encima del ojo. Y claro, el hijo mayor también se portó así con su hermano, ¿no? Entonces el cristiano debe estar siempre alegre cuando una persona, sea quien sea, y tenga el pasado que tenga, regrese a los pies de Jesús. Amén. Deberíamos gozarnos. Antes decía, la parábola deja con el interrogante. No sabemos si el hermano mayor entró o no entró. No sabemos cuál es el final de la parábola, pero mirad, yo sí tengo un final. Esto no se puede añadir a la parábola, ¿eh? Pero tengo un final porque sí lo dice la palabra de Dios. El hermano mayor aquí representaba a toda la élite, a todo el Sanedrín, a todos los judíos y escribas. ¿Y qué hicieron con Jesús? Mirad, esta es mi final. Cogieron un madero, cogieron un pedazo de madera y le pegaron a Jesús en la cabeza hasta matarlo. Eso fue lo que hicieron. Y eso fue lo que vemos en las Escrituras. No es que le pegaran con un madero, lo crucificaron con un madero. Esto fue lo que hicieron. Pero mirad, Dios es bueno, misericordioso, y su amor sigue siendo igual para el hijo menor que para el hijo mayor, ¿verdad? Dice en Romanos, vemos en Romanos que cuando acabó el tiempo de los gentiles, llega el tiempo de los judíos. Habrá muchos judíos que también se conviertan. No todos, pero muchos. Hasta ahí llega la misericordia del Señor. Fijaros, la misericordia de Jesús, que les estaba hablando, y su amor por ellos. Sabía Jesús lo que le iban a hacer, lo iban a matar, le estaban odiando y querían pillarlo para matarlo, y aún así como le sigue hablando con amor, con la intención de atraerlos. No me digáis que no tenemos a un Señor Padre que nos ama, a un Señor Jesús que nos ama, y a un Espíritu Santo, ¿verdad? Que hace posible que a veces no, aunque cuesta, que podamos amar al prójimo, que podamos amar al hermano como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra y espero que también esta mañana nos haya hablado también a través de esta parábola, no solo del hijo menor, sino también del hijo mayor y sobre todo de este Padre que nos ama con un amor infinito y que se regocija cuando un hijo suyo vuelve y que se regocija cuando también los pecadores, sus hijos, se arrepienten. Amén. Vamos a ponernos de